Estamos en comunicación con José Schulman, Milena Albeichú, Marcelo Ruchúa para LT12 Nacional Paso de los Libres Corrientes. Los saluda. ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, buen día. Un gusto.
Igualmente. Lo queremos profundizar sobre esto que hoy hay un reclamo al unísono a lo largo y a lo ancho del país, ¿no?
Sí, sí. Recuerdo que poco antes de la pandemia fuimos con el padre Paco Olveira a Paso de los Libres a visitar compañeras y compañeros que estaban encerrados en las comisarías de su cuatriaque y Paso de los Libres, Goya, bueno. El caso de Milagro efectivamente es como el caso testigo, ¿no? Fue detenida, apenas comenzó el gobierno de Macri, primero fue detenida y luego comenzaron a armarle las causas judiciales. Yo estuve en Jujuy en noviembre de 2019, o un poco antes, justo al otro día en que se dictó una de las sentencias condenatorias contra Milagro, y la leímos con mucha atención, ¿no? La sentencia tenía una lógica que explica... Bueno, ¿qué es la lógica del lawfare, no? ¿Se escucha?
Sí, se escucha.
Está mal. La lógica es así. Primera idea es que hay una definición de que Milagro es ladrona, ¿no? Y que como es una ladrona, constituye una asociación ilícita, o sea, se articula con otros ladrones para robar. Como son ladrones, quieren robar plata, entonces fingen organizar un movimiento social que es la Tupac. Y ese movimiento social finge construir viviendas para robar. Entonces, lo que en principio podría ser una discusión sobre un delito económico cuyo monto punitorio es relativamente bajo, se transforma en una operación planificada por muchos años que descalifica toda la construcción del movimiento social argentino, porque todos serían ladrones que se organizan para robar y fingen hacer ollas populares o casas, y cualquier peso que se gaste por parte del Estado será siempre un robo, ¿no? Esta es la lógica del neoliberalismo brutal, y es lo que está escrito en la sentencia, ¿no? Por eso después ese modelo de juicio, de causa, mejor, de acusación, de montaje, se trasladó a muchos otros, a muchas otras y otros en la provincia de Corrientes, en Mendoza, en la capital, en Buenos Aires, ¿no? El punto es que yo te iba a hacer una observación de lo primero que dijiste vos. Acá hay una situación que es la más grave. El Poder Judicial no solo consintió, no solo cerró los ojos, no solo comete el pecado de no revelarse. El Poder Judicial se comprometió hasta los huesos en la operación Lauper. Y llega un punto en que ya es imposible volver sobre sus pasos, porque si vuelven sobre sus pasos van presos. Y ahí, en esa lógica, y en esa dinámica y en ese movimiento que no se ha denunciado mucho, es ahí la dificultad que tenemos como sociedad para salir de este encierro, ¿no? El nivel del delito es tan grande, es tan enorme, han participado tantos jueces, desde la Corte Suprema hasta, diversas instancias, que la defensa del lawfare se transforma en una defensa corporativa, en una defensa de su propia existencia. A mí me hace acordar, y por favor, simplemente estoy haciendo una referencia histórica, a cómo resolvieron los militares que no haya denuncias, que no haya deserciones, que no haya diferenciaciones dentro del cuerpo militar. Y la forma que lo resolvieron, brutal, fue que cada vez que asesinaban a un compañero, los oficiales, no los soldados, los oficiales, o sea, todos los que no fueran reclutas, debían disparar al cuerpo, no importa que las tuviera muerto, ¿no? Es decir, era un modo de sellar un pacto de sangre porque el que dijera que otros habían disparado tenía que reconocer que él había disparado e iba a ir tan preso como nosotros.
Claro.
Yo creo que el que diseñó esta operación, que básicamente son estrategas norteamericanos que, uh-huh. que pensaron cómo voltear el ciclo de gobiernos populares en América Latina y por eso promueven lo que se conoce como loafer o golpes blandos o diversos nombres, uh-huh. también pensaron en comprometer hasta el hueso a los jueces de modo tal que no pudieran volver para atrás. Y ahí aparece una diferencia nuestra de la Liga Argentina por los Derechos Humanos con el Poder Ejecutivo, lo hemos discutido al menos uh-huh. dos veces, una presencialmente y una por Zoom con el presidente y sus uh-huh. ministros. Y nosotros desde el primer día dijimos que estaba equivocado en pedirle al Poder Judicial que se autodepure, puesto que no entendía que no había forma de autodepuración, porque sí. implicaba el suicidio. Uh-huh. O sea, uno puede esperar mucho de un oponente, pero esperar el suicidio me parece que es un error. Claro. Por lo tanto, Rosenkrantz no se suicidó, Lorenzetti no se suicidó, Morales no se suicidaron, como era lógico esperar. Por lo tanto, la solución institucional de los problemas va por otro lado. Y en el caso de Jujuy va por una intervención del Poder Judicial que permita entonces sanear ese Poder Judicial desde afuera y entonces revisar las causas y establecer de una manera sólida y seria si hay o no hay responsabilidades de Milagro y los otros compañeros en las acusaciones que tienen. Esa es la única salida que hay. Uh-huh. Todas las demás, lo vuelvo a decir, hace 3-4 años que lo digo cada vez que me permiten hablar, son ilusiones. Y una política debe moverse en la realidad, no en ilusiones.
Claro.
Pedirle sí. a Rosenkrantz que se arrepienta, bueno, eso lo puede hacer un sacerdote, yo no tengo problema. Uh-huh. Pero en política no se puede hacer eso, porque va al fracaso. Uh-huh. Y el gobierno ahora está en un problema enorme.
Claro.
Enorme porque Milagro y su grupo de gente le ha mandado una carta a cada diputado, uno por uno, y le pide que digan si están a favor de su prisión o en contra. Uh-huh. O sea, se va a terminar esta política de tirar la basura bajo la alfombra, o como dicen en mi pueblo, hacerse lo boludo, uh-huh. o sea, mirar por otro sí, sí. lado. Uh-huh. Entonces estamos en un momento muy, muy serio para el gobierno, aunque no los comentaristas estrellas no hayan dicho nada, uh-huh. porque está definiendo cuál es su relación con la base popular y la base militante. Si el gobierno le pega una puñalada a Milagro, ahora se estará pegando una puñalada solo. O sea, es un momento en donde, contra todo lo que esperaba el presidente, es un momento en que tiene que decidir con quién está, con la justicia o con la impunidad, con el pueblo o con el Poder Judicial. Ya no tiene forma de seguir diciendo que está con todos. Y es un problema por el tipo de política que desarrolla Fernández, ¿no?
Uh-huh. Sí, escuchándolo muy atentamente, por ahí uno va tomando puntos específicos, ¿no? Primero y principal, adentrarnos en lo que es la historia de la Tupac Amaru, fue creada mucho antes, ¿no es cierto?, de poder gestionar y trabajar y armar el tema de las casas. Venía trabajando desde hacía muchísimos años. El modo de la cual trabajaron y ayudaron a mucha gente y ayudaba esta organización social, ayudaba a muchas personas, que después tuvo la posibilidad, ¿no es cierto?, en cuanto a esa decisión de trabajar muy cerca de la gente, de los más necesitados y todo lo demás, la posibilidad de brindarle algo tan importante como era el tema de las casas y todo lo demás. O sea, primero y principal, posicionarnos sobre eso, que no fue creada en función de un dinero como se hace en muchas ocasiones, que se arman diferentes organizaciones sociales en base a la plata. No, esto ya venía trabajando, ya tenía una historia de mucho trabajo, primero y principal. Y segundo, el otro tema, ¿no? El tema de la justicia, que más allá del paso del tiempo, hoy sigue presente y que va como trabando ciertas circunstancias. Bien nos vamos a algo tan importante como es la vida o la muerte, que estamos hablando del tema de la salud, que estamos hablando de una pandemia que atraviesa a nivel mundial, que estamos hablando de una realidad que es la Argentina, que no es igual a los otros países, que se larga un decreto de necesidad de urgencia de parar porque se están desbordando los hospitales, los contagios son muy altos y todo lo demás, y se presenta a la justicia nuevamente a parar esta situación, y sale a favor sin contemplar absolutamente nada, salen a favor en otras cuestiones. O sea, todo ese motorcito sigue funcionando, ¿no?
Sí, el cuando me preguntan qué tipo de reforma judicial nosotros queremos, te digo una que deje que termine con el poder judicial para que esto sea un servicio a la comunidad. Que son dos cuestiones alternativas. En Argentina no hay un sistema de administración de justicia, hay un poder judicial. Y ese poder judicial, a partir de la asunción del nuevo gobierno, se propuso sabotearlo, asumiendo un cogobierno, que como no fue, por supuesto, acordado, en realidad es un recorte de funciones del gobierno electo democráticamente. Eso es lo que estamos. Nosotros, a veces se habla de cuidado con que viene el golpe blando. En Argentina, el gobierno constitucional tiene recortadas sus funciones. Emite resoluciones sobre salud pública y la Corte Suprema las liquida, ¿no? Y genera un clima de amenaza a cualquier iniciativa del gobierno que mella el espíritu de los legisladores, ¿no? Claro. Que de por sí no brillan por su valentía, me atrevo a decirlo, ¿no? ¿No? No contamos con un cuerpo de legisladores ni remotamente a la altura de las exigencias de la crisis que pasa en Argentina, ¿no? La inmensa mayoría de ellos son el resultado de una lista sábana y están ahí porque alguien los puso y no abren la boca hasta que alguien no les diga que la abran, ¿no? Veremos ahora en estos días qué pasa con la carta de Milagro Sala. Milagro ha prometido publicar la lista de los diputados que le contesten, los que le contestan, los que no le contestan. Me parece a mí que va a ser un momento clave. Yo insisto en esto, no se trata de pararnos en la realidad, y la realidad es que nosotros estamos viviendo en un país cuyo gobierno constitucional está seriamente recortada sus capacidades por un poder judicial que es absolutamente corrupto y funcional a políticas coloniales. Entonces, de esta manera se tendría que discutir este tema, porque no se trata solo, aunque es indispensable, de la libertad de Milagro o de los otros compañeros presos. Se trata de que en Argentina así no hay democracia, sencillamente. No hay democracia porque hay un poder judicial que está impidiendo que el gobierno, que el pueblo eligió, gobierne. Entonces, sencillo, ¿no? Estamos en una situación muy difícil y este poder judicial no solo retrocede, sino que avanza. La última causa judicial que arman contra Milagro ya pasa al terreno de la ciencia ficción, ¿no? Milagro está presa hace 5 años desde su casa, que se supone que tiene todos los teléfonos intervenidos y hay hasta un puesto de gendarmería en la puerta, cosa que no corresponde a la ley, porque las personas privadas de su libertad, sus movimientos están controlados con un brazalete electrónico, que por supuesto Milagro tiene, ¿no? En cambio, si uno va a la casa de Milagro, va a unos policías de civil que te toman los datos, te piden los documentos, bueno. O sea, está fuertemente controlada. Sin embargo, la acusación dice que desde su cárcel, porque bueno, técnicamente el domicilio es la prisión de Milagro, y fácticamente también porque no puede salir, ella organizó una rebelión popular en un pueblo. Los hechos es que los pobladores defendieron sus construcciones, sus capacidades, la policía cargó y hubo una trifulca, cuyas responsabilidades de la carga de la policía. Pero fíjense que, bueno, si pueden armar una causa judicial de este tipo, a cualquiera de nosotros, porque bueno, lo que yo estoy diciendo ahora puede ser considerado por cualquier fiscal macrista como un llamado a resistir la autoridad del Poder Judicial, y pueden armar. causa, o sea, estamos todos medio en libertad condicional y se trata de entender la gravedad de este tema y de no verlo como algo que le pasa milagros a la, allá lejos en una provincia limítrofe de la Argentina con Bolivia. No, no, este es un problema de la sociedad argentina.
Claro, pero lo que pasa es que están estas personas detenidas, ¿no? Y de todas las causas que eran infernales, porque cada uno de estas personas, políticos detenidos y acusados, de una impresionante cantidad de causas empiezan a caer, a caer, porque no tienen sustento, porque no existen las pruebas, porque no existen, o sea, eso es muy evidente que están armados, y esto no lo puede defender absolutamente nadie, esa es la realidad, o sea, porque caen, porque no se pueden sostener, y de repente a eso es lo que apuntamos los ciudadanos, no estamos apuntando a una resistencia hacia la justicia en su totalidad, estamos apuntando hacia este uso indebido de la justicia, del cual creo que tenemos derecho también a protestar. Ese es el tema, o sea, no pasa por el otro, me imagino, no sé, creo.
No, es así, nosotros exacto. Tenemos derecho a que haya, a ver, nosotros tenemos derecho a vivir en un país donde haya leyes que contemplen los derechos humanos y las hay. Y tenemos derecho a que esas leyes se respeten. Y tenemos derecho a que quienes controlen esas leyes, que es el sistema de administración de justicia, control de las leyes. Eso no ha ocurrido en los últimos años, es un proceso progresivo, viene de antes, por supuesto, pero se potenció de una manera magnífica, se potenció muchísimo, no encontraba la palabra, exponencialmente con el macrismo, y eso no se ha revertido. Este es el punto. Entonces estamos ahora en un momento clave, en donde la última cosa que quiero decir, algo inspirado en una frase muy conocida de Einstein, que él decía, si uno repite el mismo procedimiento, no tiene derecho a esperar ningún otro resultado, ¿no? Entonces, el gobierno, desde que comenzó su acción, Fernández, ha realizado un procedimiento acerca de las justicias. Si no lo cambia, es inimaginable que haya otro resultado. Voy a ser claro, si el gobierno no cambia su política de respetar, considerar, reconocer, hay que hablar claro, este poder judicial es un poder corrupto, macrista, colonizado, que sabotea la democracia, y bueno, hay que dar una pelea para recuperar las instituciones. Si no se la da, en estos días he escuchado muchos compañeros que hablan que el silencio no es salud, el silencio es otra cosa. En política el silencio es complicidad. Y estamos ahora en un momento en donde cada uno tendrá que elegir de qué lado queda. Nadie puede decidir por otro. Pero la situación es sencilla. De un lado está la justicia, del otro lado está el poder judicial. De un lado está la verdad, del otro lado está el poder mediático. De un lado está Milagros Sala, del otro lado están Morales. Cada uno tendrá que decidir de qué lado de la historia se para. Nosotros, en 1937 elegimos construir una organización que defienda la verdad y que esté al lado de los derechos del pueblo. Nunca hemos tenido duda, nunca nos ha preocupado si éramos minoría o mayoría. Ningún gobierno nos ha ayudado en nada, ni queremos que nadie nos ayude, porque nosotros nos autoorganizamos y esa autonomía nos permite y nos permitirá por siempre decir lo que pensamos y defender los derechos de una manera absolutamente objetiva.
Muchísimas gracias, José Schulman.
Un abrazo.